podcast de Javier Alaix.
Estás entrando al mundo de la marca personal, un lugar donde el negocio eres tú. ¿Eres tú? Aquí oirás entrevistas de personalidades, empresarios, líderes y muchos más que a través de sus historias nos contarán cómo se convirtieron en referentes de sus categorías. Además, hablaremos de marketing, negocios, ventas y todo aquello que logre monetizar y hacer de tu talento la oportunidad de negocio que buscas. Ahora sí, comencemos.
Bueno, bienvenidos a esta iniciativa del mundo de la marca personal, mi primer capítulo, mi primer podcast, por cierto. Mi nombre es Javier Jaimes y me conocen en las redes sociales por Javier Alaix. Quiero darte la grata bienvenida a esta iniciativa, a esta aventura, a este mundo loco de las marcas personales. Pero antes de eso, y por lo que dicta la norma, vamos a contarnos quiénes somos, por qué somos y por qué andamos aquí. ¿Okay? Bueno, quiero contarte que en este primer episodio del podcast, mi por qué, antes de empezar a entrevistar a personalidades o a celebridades, empresarios o influencers que vas a tener populando por este podcast, quiero contarte un poco mi historia y por qué me, de alguna forma, me lancé a este mundo de las marcas personales y por qué quiero contarle hoy al mundo lo que he aprendido. Hoy haré mi propia entrevista, si te parece, sobre mí, porque siento que puedo aportar contenido muy valioso sobre marketing y venta, y quiero echarte el cuento, como dicen en mi país. Y empecemos por ahí, ¿de qué país estoy hablando? Bueno, yo soy venezolano, de verdad, casi de pura cepa. Estoy saliendo del cuarto piso en edad, tengo 25 años desarrollándome en el mundo del marketing, casi todo había sido en el mundo del marketing tradicional, radio, prensa, televisión. Hoy por hoy me desarrollo casi en todo lo que es el área digital, pero ya llegaremos a eso y ya les contaré por qué. Bueno, a pesar de que me gradué en administración, mucha gente no sabe esto, soy administrador de profesión, de primer background, de primer nivel. Mi primera carrera universitaria es administración. Y yo creo que esa carrera se la di yo a mi papá y a mi mamá, porque fue el momento de agarrar y decirle, como muchos de los que vivimos en la generación de los baby boomers y cosas, generación X, de que teníamos que tener un título y teníamos que tener algo en la mano para sobrevivir. Teníamos que ser exitosos y el éxito se medía mucho en títulos. Cosa que le sonará extraño a los que están escuchando este podcast y que sean de los millennials, pero anteriormente el éxito casi se nivelaba a la cantidad de títulos que tú tenías. Me gradué de administrador, nunca me gustaron mucho las funciones del administrador. Sí me han servido para entender muchas cosas de mis propias empresas, pero no es realmente lo que me apasiona. Realmente lo que me apasionaba lo tuve que flexibilizar con un posgrado en publicidad y mercadeo, que fue cuando en verdad entendí lo que me estaba llamando la atención. Lo que me gustaba de la administración eran los números que se montaban alrededor de las campañas publicitarias o las ventas que llegaban alrededor de las promociones. Y de ahí es donde me empezó a picar el gusanillo del marketing, de que todo en el mundo era marca, de que todo funcionaba por la promoción y la publicidad. Y bueno, de ahí me gustó tanto el mundo de la publicidad y el marketing, que empecé a desarrollarme mucho por ese lado. Ya vas a ver que en adelante hice muchas cosas, pero siempre volví al mundo del marketing. Me ha servido realmente para conocer mucha gente también. En Venezuela, a pesar de que no éramos un país muy competitivo, no teníamos las últimas estrategias de marketing, me tuve la ventaja y de verdad tuve la suerte de viajar desde muy pequeño, y eso me conectó mucho con lo que vienen siendo las estrategias de marketing del mundo. Realmente éramos una familia normal, no éramos ni ricos ni tampoco éramos pobres, era una clase media. Mi papá y mi mamá eran los típicos profesionales que se habían graduado con mucho esfuerzo. Mi papá pensaba que todo tenía que girar alrededor del mundo del salario, del sueldo. Un 15 y último era irreemplazable, era lo que te daba la seguridad. Trabajar tus 40, 50 años en una empresa, se llamaba una fidelidad, un loyalty a esa empresa, era lo que en verdad te hacía ser una persona de palabra. Jubilarte después con esa pensión y vivir el resto de tu vida con ese dinero que habías trabajado para la empresa significaba mucho para él, y era lógico, tenía razón, no lo critico. Hoy por hoy los tiempos son distintos, las historias cambian, el mundo cambió. Hoy por hoy Venezuela también ha cambiado mucho, ya la mayoría de ustedes lo saben. Y bueno, esa seguridad que se creía hace 50, 60, 70, 80 años, la industrial, la seguridad que se creó por Ford y por todo el proceso industrial, realmente no era tal como la gente se vendió en esos años. Mi mamá también era asalariada, también trabajaba para un banco muy bueno y creía también que el 15 y último era parte de lo necesario. Pero fue un, yo creo que un proceso en mi juventud, mi temprana juventud, específicamente con mi mamá, cuando ella pierde su trabajo, el banco donde trabajaba quiebra o se interviene o cambian las realidades de ese banco o son vendidos. Y en la primera crisis bancaria del 79-80 de Venezuela, queda cesante. A pesar de que Venezuela vivía una diferencia enorme con el resto del continente, porque no es que había un problema de empleo, tú podías salir y conseguir otro empleo sin problema, mi mamá tomó una decisión muy valiente que creo hizo una impronta muy profunda en mí y en mis hermanos, que fue vivir de ahí en adelante en la dualidad de los dos modelos. Por un lado, el de la rigurosidad, el del 15 y último, el del horario impuesto, el de pararte en la mañana, llegar en la tarde, tener el fin de semana libre, tener las vacaciones contadas, manejar tu tiempo específicamente programado por la empresa donde trabajabas. Y por el otro lado, la dualidad de tener a una mamá emprendedora que empezó con un taller de costura, después terminó teniendo una de las consultoras más importantes de Venezuela en desarrollo personal. Y eso hacía que el emprendedor, como ustedes lo saben, no tiene horarios, no tiene tiempos, no hay fines de semana. Sí había mucho tiempo de diversión, pero ese tiempo se sacaba ya dependiendo de los clientes que tenía mi mamá. Entonces eso cambió la forma de ver la vida en mi casa. Teníamos como esa dualidad de pensamiento. Por un lado, el seguro 15 y último, y por el otro lado teníamos como el aterrador mundo del emprendedor, donde no se sabía nunca cuándo llegaba el dinero, pero llegaba. Y creo que de esa forma mi estructura del modelo de pensamiento cambió. Cambió muchísimo porque fue una relación también de cambio con el dinero. En el lado del 15 y último es cierto que siempre estaba ahí, pero por el lado del emprendimiento como que llegaba más dinero, pero no llegaba constante. Y creo que ahí hubo un cambio en mi modelo estructural de pensamiento que me confundió mucho. Tanto así que yo creo que esa impronta entre 8, 10, 12 años logró como posicionarse en mi mente de manera tan profunda que viví casi después de mi graduación en ese mundo dual. Era como algo raro, mis amigos siempre me decían que era algo muy extraño. Por un lado yo tenía negocios y emprendía, y por otro lado me contrataba en empresas, fui vicepresidente ejecutivo de muchos bancos, trabajé en cargos gerenciales en muchas áreas bancarias, trabajé como consultor de empresas por muchísimo tiempo. Yo creo que eso tenía que ver específicamente por el proceso que yo vivía en mi cabeza de esa dualidad, y conseguí que ser consultor era lo que podía unir los dos mundos. El mundo del asalariado, porque estaba en las empresas, podía tener contacto con las empresas, y el mundo empresarial, el mundo de lo que vive el emprendedor, el mundo donde podíamos disponer de nuestro tiempo, donde éramos nuestro propio jefe. Y creo que el consultor es algo que está mezclado en ambos mundos. Por eso empecé a vivir como consultor, un modelo dual de pensamiento, la seguridad arraigada al salario, pero la incertidumbre, como le dije, la llamativa adrenalina del emprendimiento. Bueno, para cortarle la historia, probé ambos periodos intermitentes desde que me gradué de la universidad hasta el año 2011 aproximadamente. Me gradué como en el año 92, por allá. Y me vine hasta el 2011 viviendo en ambos mundos, casi 20 años viviendo en las dos puntas. Pero eso me llevó a entender también sus pros y sus contras de cada una de las puntas. Por eso las admiro en cierta medida los dos, y también las desanimo en cierta medida también las dos en algunas partes. Pasó algo interesante, creo que en el año 2011 fue cuando hubo un quiebre en mí, y porque arranco el camino de las marcas personales, que me di cuenta que a pesar de que tenía mucho conocimiento, a pesar de que tenía un talento desarrollado, a pesar de que tenía muchas empresas, había abierto muchas empresas, había conocido mucha gente, no tenía una estabilidad ni emocional ni tenía una estabilidad económica realmente. Vivía como un adolescente esperando el día. Era extremadamente dependiente del destino. Así que por necesidad empecé a entender por qué eso me pasaba a mí y por qué no le pasaba a otras personas. Yo creo que me topé con una metodología que cambiaría hoy por hoy mi forma de ver, y hoy por hoy lo entiendo, que es una metodología de los casos de éxito. Empecé a ver, a stalkear a personas exitosas. Empecé a ver por qué ellos les funcionaba algunas cosas que a mí no me funcionaban, y empecé a entender la palabra éxito en boca de los demás. Eso me llevó también a entender palabras que también había visto en la universidad que no entendía para nada. Las había estudiado, pero no las entendía. como que la parte del cerebro, antropología, neurociencia, programación neurolingüística, el coach como tal. Conviví mucho con el coach porque mi mamá fue una de las precursoras de la parte del coach en Venezuela y fue una de las primeras camadas del coach ontológico en ese momento con Maturana y con una cantidad de gente ahí. Y bueno, para echarles cuento corto, conocimos casi todo lo que era el mundo original del coach y así convivimos 20 años con esa metodología. Igual con la programación neurolingüística, que en ese tiempo era muy incipiente. Me acuerdo que fui a conocer a un brasilero que cambió también mucho mi percepción de ver el mundo antes de conocer a Tony Robbins, que era Leigh Ribeiro. Y empezamos a entender un poco más de cerca la programación neurolingüística y eso nos llevó también al mundo del coach. Entre esos dos mundos se desarrolló bastante lo que viene siendo mi formación tradicional del desarrollo personal. Bueno, yo sé que suena raro y todo, pero y empezó como raro y qué tiene esto que ver con el mundo de las marcas personales y el desarrollo personal y eso. Pero es que lo que siempre me apasionó y como le dije al principio, tenía que ver con las áreas de marketing. Cuando yo me iba para el área del desarrollo personal, me desarrollaba de repente en alguna tendencia al coach, o me iba un poco a la programación neurolingüística, o me iba a alguna tendencia, qué sé yo, el análisis transaccional, la gestal, lo que sea, que me iba a alguna de las carreras psicológicas, siempre se me venía a la cabeza el mundo del marketing. Y en el mundo del marketing me di cuenta que había una rama que le faltaba como explotarse. Esa rama llegó mucho tiempo después en un viaje a Europa, que se llamaba el neuromarketing. Cuando descubro el neuromarketing, descubro que eso es lo que realmente me apasionaba. Era como manejar la parte de las neurociencias con la parte del marketing, conociendo a las personas. Aparte que el neuromarketing incorpora muy profundamente la antropología desde el consumo, desde lo que viene siendo la investigación de mercado. Y empecé a pegarme y a pegarme y a pegarme de todo lo que viene siendo las tendencias antropológicas. Empecé a descubrir que somos porque somos, porque somos culturalmente lo que somos, estructuralmente, biológicamente, tenemos una forma, una manera, un modelo de pensamiento por nuestra propia biología también. Y también me di cuenta que el marketing nos influye muchísimo en los mensajes por la repetitividad, la frecuencia, los valores culturales, inconsciente colectivo, con tal que al final del día dije, esto es lo que a mí me apasiona. Y empecé a desarrollarme por el mundo del marketing, específicamente por el neuromarketing. Trabajé mucho tiempo con gente de neuromarketing, fui socio, amigo y manager de Jürgen Klarik. Al final del día hicimos muchas cosas juntos y yo creo que eso cambió mi perspectiva también de ver mucho el mundo. En ese camino, dentro del neuromarketing, tuve la oportunidad de trabajar con muchas personalidades y esas personalidades, obviamente, al no ser empresas, se les trabajaba era desde el punto de vista de la marca personal. Es ahí cuando empiezo a tener contacto con la marca personal como una metodología que al final del día, en una derivación semántica, llamo neurobrand, que es como manejar la parte del neuro y la marca, y ahora el neurobrand personal, que es como el personal brand, o sea, como la marca personal, pero desde el punto de las neurociencias. Empecé a desarrollarme en ese momento y hasta hoy, hasta el sol de hoy, he tenido la gran ventaja, la oportunidad, la dicha de estar con más de 200 personas, más de 200 clientes en asesoría directas sobre sus marcas personales. Eso me pasó por una cantidad de gente, influencers, empresarios, políticos, jugadores, o sea, deportistas, en el caso de celebridades de televisión, de cine, servicios profesionales, famosos nutricionistas, famosos abogados, dueños de seguro, gente de multinivel, gente de lo que vienen siendo las nuevas metodologías de digitales, de marketing de afiliación, líderes en marketing digitales. Y empecé a entender que todos tenían algo en común que tenía que ver con su marca personal. Y eso me llevó a hacer lo que hoy por hoy estamos oyendo, que es decirle al mundo cómo había que desarrollar una marca personal para ser exitoso en este mundo tan competitivo, tan ruidoso, donde la atención es muy escasa, muy rápida, y porque esa atención tenía que terminar también en una cuenta bancaria, porque si no solamente se convertía en un hobby. Y esa metodología, esa realidad, se convirtió en mi oficio o profesión alrededor de las marcas personales. Más allá de eso, empecé un grupo de WhatsApp, un grupo de un blog. Al final del día cerré el blog, me fui para las redes sociales, volví al salir de Facebook, entré en el Instagram, Y hoy por hoy estoy en esta aventura del podcast junto con ustedes. ¿Cuál es la idea de este podcast? Y ahora sí conversemos qué va a pasar, qué vas a tener, qué vas a esperar, qué vas a conseguir en este podcast. En este podcast vas a conseguir, uno, que me vas a oír a mí hablando del neurobrand, que es la parte del cerebro, la parte de la mente. Vas a oírme hablar de la antropología del consumo, vas a oírme hablar de la marca personal, de marketing, de ventas, de negocio, de todo lo que esté alrededor de ese mundo del marketing y la marca personal que me apasiona y me llena de satisfacción cada vez que aprendo algo nuevo y quiero contárselo a alguien. Así que vas a tener de aquí eso con toda seguridad. ¿Qué más vas a tener? Entrevistas con mis amigos, con mis clientes, con personas que inclusive ni son amigos ni son clientes, pero que los conozco, o personas que no conozco, pero que se me llegan gracias a las relaciones que tengo, gracias a mi propia marca personal. La gente es muy receptiva a participar en eventos o en actividades que yo organizo, y eso nos da una ventaja también de tener en este lugar, en este espacio, a personas que tienen gran contenido de valor, gran conocimiento que aportar, pero gran estructura de vida, o sea, grandes hechos, por decirlo, que no son una paja mental de lo que viene siendo un libro y después traducido a algo que nosotros querramos oír. No, vamos a ver hechos, vamos a contarnos las realidades, dónde le pusieron publicidad a un post, dónde cambió su momento de suerte, a quién buscaron, por qué vericuetos de la vida lograron convertirse en las marcas personales que son. Y así nos vamos a ir por el mundo de esas marcas personales, y no con la intención de copiarlos, porque yo siempre digo, como asesor, la idea no es copiarse a los referentes, la idea es entender qué hicieron y construir tu propio mapa, pero al final del día nos interesa saber esos referentes, qué pasó con ellos. Ellos ya aprendieron, han vivido una cantidad de situaciones que nosotros podemos seguir. Así que, sin más, bienvenido entonces al mundo de la marca personal. Este es el primer podcast, primer episodio, un poco foñoso, pero así como que digamos, el mundo no espera por ti, es momento de montarse en la ola, con gripe, sin gripe, con foñoso, sin foñoso, con tapado la nariz, vamos para adelante. Así que bienvenidos a este primer episodio. Y déjame tus comentarios si quieres por cualquiera de las plataformas donde vas a estar oyendo esto. Tenemos Spotify, tenemos iTunes, tenemos Anchor, tenemos varias de las plataformas más famosas de podcast. Déjame tu comentario en cualquiera de esas plataformas. Vamos a empezar a hacer los concursos de review. Vamos a empezar a regalar mucho contenido también, pero también muchas cosas de cada uno de nuestros entrevistados. Inscríbete en mi página javieralaex.com para que no te pierdas ningún capítulo. Por ahí te van a llegar los emails y algunos SMS que tengan que ver con capítulos muy especiales. También te voy a pedir que nos dejes reseña en los reviews, porque eso nos ayuda a posicionarnos dentro de los índices de búsqueda de Spotify, de iTunes, de Anchor y de todas las plataformas donde estamos ahorita en este momento. Así que bueno, bienvenidos por acá. Se les quiere mucho. Algunos patrocinantes se irán incorporando. Por el momento, darles las gracias al intro que escuchaste de Jorge Alzadanián. Por aquí también le vamos a dejar su Instagram. Yo sé que no es fácil de pronunciar, pero al fin del día es un gran locutor y una persona que puede posicionar tu marca personal solamente con la voz. Sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Primer invitado, ya lo pueden buscar por mis redes sociales, @javieralaex. Así que nos vemos dentro de pronto.
Y hasta aquí el tema de hoy en el mundo de la marca personal. Recuerda pasar por el botón de suscripción para que no te pierdas ni un solo capítulo de este fascinante mundo. Nos oímos en una próxima oportunidad.